Saludamos a la máster Lina Solano, de este grupo especial, Defensoras de la Pachamama. Y obviamente, pues, la noticia del día, o la noticia de las últimas horas, es la presencia del señor Vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass. Se anuncia precisamente para el día de mañana, entre una de las acciones en su agenda, visitar el proyecto Río Blanco. Hace pocos minutos escuchamos la intervención del gobernador de la provincia y decía que todo está en orden, que están concedidos los permisos, todo, definitivamente todo está bien. ¿Cuál es su pronunciamiento? ¿Cuál es el criterio de ustedes? ¿Van a asistir también? Supongo les hayan invitado para que nos cuenten, para que vean qué es lo que van a hacer en el Río Blanco. Bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que están escuchando este momento la radio. Realmente también nos acabamos de enterar de esta novedad, pues, de la visita del vicepresidente mañana, supuestamente para hacer un recorrido, o incluso se habla de una especie de inauguración del proyecto minero en la zona de Río Blanco. No hemos conocido nada al respecto. Evidentemente, nos parece que todo se está llevando como siempre ha sido en estos procesos desde la misma entrega de las concesiones a estos grandes megaproyectos de minería. Todo se está haciendo en silencio, a espaldas de las comunidades, como siempre, y con mucha cautela, nos imaginamos, para evitar justamente que haya algún tipo de manifestación, ¿no? De nuestra parte, lógicamente, un rechazo total a lo que está sucediendo, como lo hemos venido haciendo en esta ya más de una década de resistencia que llevamos a estos megaproyectos de minería en todo el país y particularmente aquí en Cuenca, lo que es el proyecto Río Blanco y el proyecto Quimsacocha. En el caso del proyecto minero Río Blanco, creo que hay varias cuestiones que son importantes de entender respecto a este proyecto. Y la primera tiene que ver con la situación de casi colonial que este momento vivimos en el Ecuador respecto de China, ¿no? Porque este proyecto minero está o es en este momento el dueño de un consorcio chino que se llama Junfiel. Entonces, frente a la situación de endeudamiento terrible histórico, digamos así, que tenemos este momento con China, frente a la necesidad de dinero que tiene el gobierno y que seguramente implicará seguirnos endeudando, es lógico que ellos quieran o tengan este momento que buscar todas las formas de quedar bien con el gobierno chino, con las corporaciones chinas, y también lógicamente de darles a cambio justamente de obtener estos créditos, pues todo lo que ellos exijan en este momento, ¿no?
Bien, en este tema vale enfocar algo en cuanto a los permisos, en cuanto a lo que han venido algunos sectores insistiendo sobre las afecciones que se puedan dar. Dicen que cuentan con todos los permisos.
Sí, el asunto es cómo se ha hecho todos esos trámites y cómo se ha llevado desde el principio este proyecto, ¿no? Y yo creo que en eso hay que entender que aquí no ha jugado ningún tipo de consideración técnica ni científica respecto a los riesgos que implica hacer la minería en este sector de los páramos azuayos, sino todo ha sido una situación de los intereses que se juegan aquí, es decir, de los intereses de las grandes empresas anteriormente canadienses y hoy chinas, que son las que están justamente empujando este tipo de proyectos en el país, los que quieren explotar los minerales en distintos sectores del país, sin importar que sean zonas de ecosistemas sumamente frágiles, como es en este caso los páramos. Y en ese sentido habría que entender que este gobierno, al igual que los anteriores, ha jugado justamente este nefasto papel de ser el facilitador de todo lo que implica la imposición de estos megaproyectos de minería. Y en ello vemos situaciones inclusive que tenemos que comenzar a entender, porque esto sucede en otros países en donde la minería es la principal fuente de ingresos, como en el caso del Perú, por ejemplo. Y es el hecho de que todas estas corporaciones necesitan gente que esté dispuesta a servirles fielmente y que luego pues ellos son de alguna manera, diríamos, recompensados. Y eso lo decimos porque en el caso del proyecto minero Río Blanco tenemos un historial, digamos así, de lo que ha sucedido ahí, y es que justamente el gerente corporativo de la empresa Río Blanco, que fue hace unos años Luego pasó a ser viceministro de Minas, estamos refiriéndonos a Federico Uquilla, ¿no? Y justamente desde ahí se facilitó todo lo que eran estos trámites, de estos permisos, de las concesiones, de los estudios de impacto ambiental para esta empresa.
Ustedes han buscado permanentemente diálogos con las autoridades, ministros, presidente. ¿Han sido escuchados? ¿Ustedes han presentado sus propuestas? ¿El porqué de la oposición? Oposición al sistema, a la forma. ¿Han sido escuchados? Al menos han dialogado. ¿Se han puesto una mesa de trabajo para analizar el porqué?
Jamás ha habido ningún tipo de apertura hacia las preocupaciones que se han venido manifestando. Desde hace mucho tiempo se ha hecho, por ejemplo, revisar con diferentes personas lo que son estos estudios de impacto ambiental. Y sin embargo, a las autoridades nunca les preocupó eso, ¿no? Y vuelvo a recalcar ese asunto porque lamentablemente vemos que se va dando estas situaciones también aquí en el país. O sea, el hecho de que una persona como Federico Uquilla, que fue viceministro, ¿no es cierto?, luego pase a ser asimismo gerente de desarrollo sustentable, después de dejar el viceministerio, gerente de desarrollo sustentable y relaciones comunitarias de la empresa Ecuacorriente, ¿no?, en el proyecto Mirador, que está en Zamora. Es decir...
A ver, ¿entiendo bien o entiendo mal? Primero, es un funcionario de gobierno.
Y primero fue gerente de la empresa IMC que estaba en Río Blanco.
Perfecto. Ya. Luego se convierte en viceministro.
Viceministro de Minas.
Ya. ¿Y ahora?
Viceministerio de Minas pasa a ser gerente, en este caso, de desarrollo sustentable y relaciones comunitarias de la empresa Ecuacorriente, que está en la zona de Zamora con el proyecto Mirador.
Juez, parte, contratado, goleador, defensor, en todo.
Ese es el problema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que todo está bien? Evidentemente, para la empresa todo está bien, todo se le ha facilitado, esos estudios de impacto ambiental que no sirven para nada, porque eso es en conclusión lo que han dicho muchos expertos que han leído ese estudio de impacto ambiental, que no va a garantizar absolutamente nada respecto al destrozo, respecto al ecocidio que se va a realizar en Río Blanco, ¿no?
Más o menos es una cosa igual a lo que alguna vez ocurrió aquí en la ciudad de Cuenca. Como autoridad, como intendente o como jefe político del cantón, no digo en este gobierno, ojo, es bueno recordar, ¿no?, pero se hacía un ataque a un sector que era generador de delincuencia, de robos y todo lo demás. Salió de ese puesto y luego se convirtió en abogado defensor de ellos. O sea, más o menos una cosa así.
O sea, lamentablemente eso es lo que pasa. Entonces, todas las personas que en este momento están de funcionarios, seguramente el mismo ministro de Minas, que hoy está haciendo toda una campaña para traer recursos hacia este sector en el país, sin importar absolutamente nada, porque vuelvo a repetir, aquí nunca ha habido un criterio técnico, nunca ha habido un criterio. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno respecto al proyecto Río Blanco? Que la empresa ha hecho 400 perforaciones. La empresa, la parte interesada, quienes van a hacer el proyecto. Ahí jamás ha habido un estudio que nos dé cuenta de cuál es la situación del agua superficial subterránea.
Ahora, aquí el problema es técnico. El problema es técnico, y si es que una entidad es creada para cuidar y precautelar el medio ambiente, o como quieran llamar, porque cambian tanto los nombres que uno ya no sabe dónde mismo quedarse. Pero antes decía el medio ambiente, ¿no es cierto? La región. Pero como cambia, insisto, son tecnócratas y cambian los nombres y ponen siglas y ponen esto y ponen el otro. Pero entiendo que esas fueron creadas para cuidar el medio ambiente. Y si es que está en riesgo, y si es que se tiene con pruebas suficientes de que un sistema de extracción de esta naturaleza trae complicaciones, y si no se dan el tiempo de analizar con los futuros afectados o con los afectados directos, ¿con quién conversamos?
El gran problema de esto es que la misma Constitución dice que aunque haya dudas sobre los impactos ambientales que pueda provocar una actividad extractiva en este caso, ¿no es cierto? Ya solo el hecho de que haya esa duda debería ser suficiente para que se opte por el principio de precaución. Es decir, frente a la duda no podemos hacer esos proyectos. ¿Por qué no estamos seguros de nada? Vuelvo a insistir, dice, y el gobierno retoma eso que dice la empresa. O sea, todos los funcionarios del gobierno, comenzando por el mismo presidente, el ministro de Minería, el ministro de Ambiente y todos los demás funcionarios que siguen en la escala, Repiten de que la empresa ha hecho 400 perforaciones. Sin embargo, hace poco un experto norteamericano, John Whipper, es experto varios años y trabaja en el sector de la minería, él ha vuelto a revisar todos los estudios de impacto ambiental y los estudios de factibilidad que ha presentado la empresa y dice que eso se contradice justamente con la información que hay, por ejemplo, en el estudio de factibilidad que ellos presentan en el 2006, en donde ellos están hablando de que van a tener que hacer una descarga permanente de más o menos 15 litros de agua desde la mina, porque es posible que se encuentren con agua subterránea. Entonces, este debería ser un punto fundamental para tomar esa decisión, pero esa decisión ha sido tomada únicamente por los intereses y las presiones políticas en este caso, y sobre todo de las grandes corporaciones, y más ahora que este proyecto pertenece a una corporación china.
Marcelo, ¿ustedes van a intentar conversar con el vicepresidente? ¿Serán escuchados mañana? ¿No?
Es imposible.
¿Estarán presentes ustedes allí? Nosotros
estuvimos el 20 de octubre en Moñeturo cuando llegó el presidente de la República.
¿Cómo no?
Sí. E intentamos exponer nuestro pensamiento a través de una tela en la cual se escribió Minería Sustentable, Cuento Miserable. Solamente por hacer ese intento fuimos agredidas por la policía. Fuimos agredidas, golpeadas, maltratadas, detenidas arbitrariamente, y luego llevamos esa denuncia y esa demanda de justicia a la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo terminó dándole la razón a la policía.
¿Pero qué es la Defensoría del Pueblo?
Al menos para nosotros era la única instancia en la que suponíamos que las podíamos...
Con todo el respeto a la Defensoría del Pueblo, solamente es una bandera de que inclinarse reverentemente y saludarla. Es decir, hacen un saludo a la bandera. No lo digo yo, lo dicen los ciudadanos. Y si quieren pruebas, venga para darles pruebas.
De todas maneras, al menos un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que se supone que es el órgano según la Constitución,
cuando usted escucha Defensoría del Pueblo... Bueno, el espectro es enorme. Defensoría del Pueblo. No dice Defensoría de sus jefes, ni les dice tampoco voceros oficiales de sus jefes. Si no, desaparezcan, por Dios, ustedes no hacen nada ahí.
Lamentablemente, lo que hemos comprobado es que no es una Defensoría del Pueblo, es una Defensoría del Estado, del Gobierno, de la Policía.
Defensoría de los burócratas.
Pero definitivamente una Defensoría, supongo, para todos quienes están ganando sus buenos sueldos.
Sí, y solamente le pongo dos ejemplos nomás. De repente por ahí aparezca un afectado, entre comillas. ¿Qué hicieron cuando reclamamos sobre el asunto de Movistar? Nada. Absolutamente nada, y sabían que decían que tienen ni sé cuántas denuncias. ¿Han hecho algo hasta este momento? Nada. ¿Han hecho algo con el tema de las páginas amarillas de Dina? Nada. En temas aparentemente flojos, ¿no? Temas ciudadanos. En este tema ustedes han pedido, ven una agresión porque las fotos dicen mucho, porque vimos inclusive lo que señoras mayores, valientes, fueron a reclamar lo que muchos no reclamamos. Y se los trató a la patada. Hay pruebas, nos remitimos a las pruebas. Y si se enoja, qué pena, sigan enojados.
Sí, lo más grave de todo es que la Defensoría termina dando la razón a la policía, termina aceptando la versión de la policía de que más bien nosotras, un grupo de 8 mujeres, la mayoría, y muchas de ellas ya de la tercera edad, cerca de los 80 años, hemos sido quienes hemos agredido
a la policía. Mínimo les pegaron a la policía.
Sí, hemos agredido a la policía. A un despliegue de más de 100 policías.
Eso dijeron, porque de pronto por ahí graban y dicen, vean, la señora está, que sí han agredido. No, está diciendo claramente que les dijeron a ellas que han agredido a la policía. Eso está diciendo.
Sí.
De repente.
Sí, así es. Así es, eso está, consta dentro del proceso,
sí,
¿no? Que se llevó a la Defensoría, porque eso fue lo que dijo el informe del intendente, eso fue lo que dijeron los jefes del operativo cuando fueron a dar sus declaraciones. Y en base solamente a eso, el Defensor del Pueblo les da la razón, porque la policía no presenta absolutamente ninguna prueba de estas acusaciones, que nos están haciendo.
No al lugar la queja de las señoras que dice que les han pegado. Esas las fotos. Bueno, no al lugar. ¿Qué tal si eso le hacen a su mamá, o a su abuelita, o a su hermana, o a su esposa? A ver, aplaudirían. Eso están haciendo ustedes, por cuidar su puestito.
Y en ese sentido, pues, en un país que no existe libertad de expresión, que no existe libertad de opinión, que no se puede hacer una mínima protesta en contra del gobierno, porque además dentro del proceso también pudimos ver todo el operativo que se monta cuando hace sus visitas del presidente, y me imagino que el vicepresidente será igual. Entonces, es todo un operativo que ya está diseñado de antemano para evitar cualquier protesta en contra del gobierno.
El tema ciertamente es fuerte, pero le hago mucho más accesible y le invito a que pruebe suerte. Lo hago mucho más accesible al vicepresidente. Le digo con experiencia propia, en algunas ocasiones me he acercado en medio de eso, porque claro que ese operativo le cuidan como si es que el pueblo fuera agresor, para nada, reclama sus derechos, que es otra cosa. Pero de todas maneras, lo importante es de que nunca se cierren las puertas para un diálogo. Y ustedes han hecho públicas expresiones y públicas manifestaciones de defensa de un espacio que se llama vida, que se llama vida.
Sí, para nosotros durante estos años de resistencia ha sido importante el poder constatar, digamos, cuál va siendo o ha sido la respuesta del gobierno. Lamentablemente, un gobierno que en el discurso incluso se llega a llamar antiimperialista, se llega a llamar soberano, pero que en la práctica, lamentablemente, es todo lo contrario. Es más, creo que ningún otro gobierno ha sido tan servil a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras como este.
Queremos agradecerle por haber venido. Gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias también.
Como siempre, esta es la casa de ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a doña Lina Solano por habernos visitado. Enseguida, vamos.